Hablaremos de Bertrand de Guesclin. Bertrand de Guesclin, ¿quién es este tipo? Dirán desde las últimas filas del aula. Pues, según algunos, es el soldado más importante que tuvo Francia en el siglo XIV. Y esta es la historia, la triste historia, de su encumbramiento militar, pero también de ciertas desdichas que lo afligieron. Y comenzamos como si fuera una película, la mañana del 12 de septiembre de 1360. ¿Por qué dice usted como si fuera una película? Preguntarán algunos, como si todas las películas comenzaran la mañana del 12 de septiembre de 1360. Sucede que algunas películas comienzan por la mitad. En cambio, digo, por la mitad de una vida. En cambio, las biografías, particularmente aquellas a las que tenemos acceso, que son malísimas, comienzan el día del nacimiento. Bueno, la mañana de aquel día, del 1360, una multitud impaciente se congregó ante las puertas de la iglesia de Dinan, donde una pareja de novios recibía la bendición nupcial. Dicen que mientras esperaba la aparición de los futuros esposos, la gente comentaba el hecho con sano verdor. Quiero decir, calculando el éxito o el fracaso de las futuras relaciones venéreas. Se preguntaban cómo iba a ser la noche de boda, si la novia era o no era virgen. De repente sonaron las campanas, se abrieron las puertas y en el umbral de la iglesia aparecieron los novios. Dicen los cronistas. Una mujer de fino rostro daba el brazo a un hombre casi monstruoso, de cabeza enorme y redonda como una pelota. Ella se llamaba Tiffania Ravenel y él era el general Bertrand de Guesclin. Tras vivarlos durante un rato, la multitud acompañó a los recién casados hasta su casa. Bertrand de Guesclin sonreía. Por primera vez en su vida se sentía feliz. Había nacido, finalmente volvemos, en el año 1320. Bertrand decía que desde que tenía uso de razón se lo había acusado de ser muy feo y que en vano durante mucho tiempo había buscado la ternura y el amor. La madre incluso le pegaba reprochándole su cara de bestia. Durante años Bertrand de Guesclin pensó que nunca iba a poder amarlo ninguna dama. «Soy demasiado feo y les doy miedo», decía. No sé dónde lo decía, porque revistas tales como Radiolandia no se publicaban en aquella época, que son las más aparentes para hacer esa clase de declaración. Pero un día conoció a Tiffania Ravenel en curiosas circunstancias, que es la mejor manera de conocer mujeres. Bertrand debía batirse a duelo con un tal Cantorbéry. Canterbury, sino Cantorbéry. Y todo el mundo opinaba acerca del posible resultado. Tiffania Ravenel, que se dedicaba a la astrología, y eso que me estaba gustando, había predicho a los habitantes de Dinan la victoria de Bertrand de Guesclin. El hecho de que una mujer se interesara por él, aunque fuera solo por una predicción que le era favorable, llenó de dicha el corazón del pobre Bertrand. Y entonces se batió con tal ardor que tuvieron que sacarle de entre las manos al pobre Cantorbéry, medio muerto. Después del combate, Bertrand fue a saludar a Tiffania. La muchacha, que tenía 24 años y era hermosa, lo impresionó. Y para enamorarlo no tuvo más que decirle con gran dulzura lo siguiente. «Señor Bertrand, os he visto batiros y estabais muy hermoso». Bertrand de Guesclin era muy tímido. Y muy emocionado montó en su caballo sin pronunciar una sola palabra y se fue a la guerra contra los ingleses durante 4 años. No se ve de qué manera el oír un elogio puede impulsarlo a uno a irse en silencio a luchar contra los ingleses durante 4 años. Pero eso es lo que pasó con Bertrand de Guesclin. Y al regreso pidió la mano de Tiffania. Fue inmediatamente complacido, ya que durante esos 4 años había tenido la precaución de mandarse unas cuantas hazañas que habían llegado a oídos de todos, incluso de los viejos de Tiffania y de la propia Tiffania. Inmediatamente fue aceptado. Dicen que tomó su gran cabeza entre las manos y lloró. Y llegó entonces aquel 12 de septiembre en que comenzamos nuestro relato, el día de la boda. Bertrand llegó a su casa feliz ante la idea de que en adelante viviría con alguien que lo amaba, cosa que no le había sucedido nunca. Y las dulzuras del amor constituyeron una revelación de tal magnitud para aquel soldado que después de su matrimonio ya no tenía ninguna gana de pelear. Se pasaba días enteros junto a su mujer y su violencia y su carácter belicoso habían dejado paso a una encantadora indulgencia. Hacía proyectos tranquilos, como por ejemplo cambiar de panadería, y soñaba con una existencia pacífica en una casa bien cómoda. Y entonces llegaron los problemas, porque parece que ante semejante pasividad, Tifania se inquietó y un día le preguntó cuándo se iba a ir a la guerra de una vez. Bertrand de Guesclin articuló, qué sé yo. Entonces Tifania, muy enojada, le dijo: vuestras hermosas gestas habían empezado y por vos Francia debía recuperar las provincias perdidas. No soy más que una pobre mujer, pero mi corazón no podrá consentir en que os tenga amor si renunciáis a la valentía. Es decir, te quise por guapo y ahora estás acá, hecho un pequeño burgués, cuidando las plantas. Tifania continuó hablando e insistió en que él le había gustado porque era el más valiente de los soldados de Francia. Es decir, dijo lo que yo dije. Bertrand de Guesclin, desesperado ante la posibilidad de perder a su esposa, partió a la guerra y se unió a las tropas de Delfín Carlos, que estaba luchando contra los hombres de Navarra, aliados de los ingleses. Muy bien, al poco tiempo el rey francés Juan II murió y Carlos subió al trono de Francia como Carlos V de Francia. Sabiendo que la consagración del rey debía tener lugar el 19 de mayo de 1364 en Reims, los navarros, que estaban acantonados en el rey, quisieron impedir el viaje, incluso raptar al rey en el transcurso del camino de París a Reims. Bueno, lo esperaron por ahí en un puente, el puente de Cocherel, y dijeron, bueno, ahora cuando pase el rey lo raptamos, chao. Pero Bertrand de Guesclin se enteró del plan de los navarros y fue a pelear con los navarros en aquel puente. Al cabo de dos días de furiosos combates, Bertrand ganó y permitió que Carlos pudiera ser consagrado en Reims con tranquilidad. Por aquella gesta, el rey lo nombró condestable y mariscal de Francia. Pero las luchas de Bertrand no terminaron con aquellos acontecimientos. Lo mandaron a ayudar al español Enrique de Trastámara, que era un aliado de Francia, que quería derrotar a Pedro I el Cruel, rey de Castilla, ¿no? En realidad Pedro I había matado a la mujer, y la mujer era francesa, era una Borbón, ¿no? Era Blanca de Borbón, aunque los Borbón todavía no estaban en el trono, no era en la familia real, era una familia de mucha importancia, y siempre lo fue. Casi siempre eran príncipes de Condé los Borbones, hasta que el hijo de uno de los príncipes de Condé, o del hermano de un príncipe de Condé, fue el primer Borbón, que fue Enrique IV. Pero bueno, siempre fueron macanudos. El caso es que Pedro el Cruel mató a Blanca, que era de Borbón. La mató, anda a saber por qué. Pero guerra, ya no era como ahora. Que cualquiera puede matar a cualquiera y a lo sumo salirse en los diarios. Sí. Bueno, no, guerra. Y junto con unas tropas bautizadas Compañías Blancas, Bertrand de Guesclin asedió el lugar donde estaba Pedro I y Pedrito, asustado, Pedro el Cruel, era malísimo. Está bien, esos apodos están bien, ¿no?, para evitar a los historiadores tener que pronunciarse. Ya ellos mismos desde su nombre venían pronunciados. Pedro el Cruel, ¿era bueno Pedro el Cruel? No, era cruel.
Era cruel.
Esa es otra costumbre que se ha perdido y que nos ahorraría muchísimos desengaños. Y por ejemplo en las listas de las elecciones pusieran fulanito el estúpido o menganito el corrupto.
El morocho.
Bueno, entonces Pedrito, que estaba muy asustado, intentó sobornar a Bertrand para que retirara las tropas. Le mandó uno y le dijo: escúcheme, Bertrand, usted que me está sitiando la plaza, hay un Diego si se las toma.
Sí.
Le ofreció incluso las villas de Soria, Tienza, Cerón y Deza. pero Bertrand aceptó tener una entrevista con Pedro, lo invitó a que fuera a comer, a conversar a su tienda, pero era una emboscada. Cuando el rey de Castilla llegó hasta allí, lo rodearon cientos de hombres y lo desarmaron. En ese momento llegó Enrique de Trastámara, que le dio muerte a Pedro el Cuello. Pedro era el hermano de Enrique de Trastámara, de una puñalada, ¿eh? Y así, justamente con los Trastámara, se inició una nueva dinastía en España. Todo esto nos lo cuentan para que admiremos muchísimo a Bertrand, que era el socio de este criminal traidor de Enrique de Trastámara. El otro era cruel, pero este...
Ese lo mató al hermano.
Claro, el otro era cruel, pero este era un asesino. Bueno, mientras tanto, Tifaña esperando que volviera Bertrand. Y Bertrand, cada vez que volvía a la casa, amagaba que volvía y en el camino lo atajaban y lo mandaban a por otra hazaña. Uh-huh. Y Bertrand iba así, uy, ahora con esta hazaña cuando vuelva, mi amada Tifaña me va a querer más que nunca. Pero pasaban los años y de Flandes, digo, y no volvía el amigo Bertrand de Guesclin. Finalmente, después de luchar incansablemente contra los ingleses para alejarlos de la Bretaña, Bertrand resolvió volver junto a su amada Tifaña, pero no llegó. Lo mandaron a una última expedición al Languedoc para luchar contra el avance inglés en aquella región y ahí lo liquidaron. Es decir, que nunca pudo ser del todo feliz, salvo esa temporadita en que incluso esa felicidad le fue reprochada por su mujer, que lo había querido por guapo y no por lindo. Uh-huh. Así termina la historia de Bertrand de Guesclin. Conviene entonces, dirá usted, ser lindo. Porque si este tipo hubiera sido lindo, no le hubieran reclamado guapesa y hubiera podido quedarse cuidando los geranios ahí con su señora esposa. ¿Qué sé yo? Lo que conviene. Depende para qué. Depende para qué. Es preferible las tres cosas. ¿Cuál es la tercera?
¿Cuál?
La tercera es la primera. Uh-huh. Conviene ser lindo, conviene ser valeroso, pero también conviene ser inteligente. Uh-huh. Para poder utilizar las otras dos virtudes, que son un poco animales, si usted quiere, con cierto sentido. Uh-huh. Y no para matar al hermano de una puñalada por la espalda. Bien. ¿Qué significa esta historia?
¿Cuál es la moraleja que nos deja?
La moraleja no es ninguna. Ah. Nada tiene moraleja, acabo de descubrir, hace algunos años. No hay castigo, ni recompensa. Y nada, ni siquiera, y esto es lo peor, ni siquiera simetría. La hay solo en la literatura. En la vida, no. Por eso nos gusta la literatura, porque la literatura es simétrica. Un hombre comete actos viles y después muere. Uh-huh. Y el autor se encarga de relacionar estos hechos, pero no están relacionados. El de los actos viles murió y hubiera muerto igual si hubiera realizado actos benéficos. Yo no sé cómo se escriben novelas, si siempre hay que recurrir esa especie de carácter edificante, aunque sea respondiendo a una moral demencial. Uh-huh. Pero siempre en la literatura hay algo. Si ve, le pasó esto, hay como una relación entre los hechos que le suceden a un tipo. Y está bien que exista una relación. Para eso es literatura. Uh-huh. Pero yo no estoy seguro de que sea conveniente.
Hay veces que no se da Alejandro y uno queda con esa especie de angustia de lo irresoluto. Estoy pensando en Thénardier, aquel malvado,
sí,
el
claro.
Peor de todos, que al final termina y desaparece la historia sin que le haya pasado.
Sí,
nada,
bueno,
tan,
pero eso,
digo, se
eso,
la toma,
eso probablemente
vivo.
Pueda deberse a la gran extensión de aquella novela, Los Miserables, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene tantos asuntos que a Víctor Hugo se le quedaron algunos sin resolver.
Sí, claro, desaparece la historia y no quería, claro, quería
no
que le pasara más.
Pero no porque Víctor Hugo no tuviera esa idea de que una novela... debe,
ahí estamos.
Debe ser simétrica,
no, claro.
Y debe traer o el castigo o el no castigo de los culpables. Uh-huh. Pero algo, uh-huh, algo ocurre que rima con la culpa. Uh-huh. El castigo o el no castigo. Lo que quiero decir es que a lo mejor habría que intentar novelas en donde nada ocurriese. No en general en la novela, eso ya hay. Pero que ocurriesen cosas que no tuvieran que ver con... siquiera con la sombra de una culpa. Pero siempre hay. Claro, desde luego, en el peor cine es inevitable. Nadie se puede ir del cine hasta que las venganzas sean cumplidas todas. Ya sabés, aparece un tipo y empuja a uno en un bar, este las va a pagar.
Dentro de una hora y media las paga.
Y las paga. En la buena literatura no. Pero sin embargo, hay siempre como una... hasta como una tesis, a raíz de... el tipo entra en el bar y le pega a un viejo, y por ahí no le sucede nada, y la pasa bien. Entonces la tesis es, los malos salen ganando. Pero, ya sé, Woody Allen, en la película que él, en aquella... en
Crímenes y Pecados.
El dentista era, un tipo que no sé si era dentista, buculista o algo... que comete un crimen...
Crímenes y Pecados.
Claro, y están todas las huellas que el cine presenta cuando algo terrible le va a ocurrir al criminal. Alguien lo va a delatar, la policía lo va a descubrir, el arrepentimiento le va a arruinar la vida. Y parece que le fuera a suceder eso o todo eso, y el tipo sigue su vida igual que antes. Igual, ahí está. Alguien lo hizo, ¿vio?
Sí. Está muy bien, entonces,
¿eh? Le dedicamos esto a Woody Allen.
Sí, que nos gusta mucho.
Hemos encontrado el tango que se llama Solo se quiere una vez, que está dedicado al pobre Bertrand de Guesclin, que no pudo ni siquiera querer dos veces, que no es tanto después de todo.
No.
¿Cuántas veces ha querido usted, Rolón?
Dos.
Soy de la revista
Rolón. más de una, por suerte.
Claro.
Pero no me fui a la guerra, pero... Y también le tocó un mal que usted...
¿Cuántas más de una? Esa no es una respuesta aceptable, al menos no desde el punto de vista matemático.
Claro.
Si le preguntara cuánto es 7 por 4, usted no podría contestarme más de uno, naturalmente. Bueno, más de uno.
Más de uno.
Bueno, el pobre Bertrand no, solo quiso una vez, y este tango se llama Solo se quiere una vez y lo canta Carlos Gardel.
La lluvia de aquella tarde nos acercó unos momentos, bastante me saludaste y no te reconocí. Desde el hall de un gran cinema te cobijaste de cámara, y entonces por sorpresa fuiste para me dormir. Al verte en los zapatos tan aburridos, aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero de embellecida y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fuera la misma noche, la chica de la tienda la marié, mi novia más querida cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Resuelto corrí a tu lado, dándome cuenta de todo. Quería besar tus manos, reconquistar tu querer. Comprendiste mi tortura y te alejaste sonriendo. Fue tu lesión más profunda, solo me quiere una vez. Al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color,
no quise creer que fuera la misma de antes, la chica de la tienda, la Parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretar Solo se quiere una vez.